Hola, hola. Muy buenos días a todos. Transmitiendo hoy en vivo desde Arauca y Caquetá, les damos la bienvenida a un programa más de su radio Ecos del Silencio, la radio de la memoria.
Aunque el lugar es este y el momento es ahora, les hablaremos desde una tierra lejana, desde un tiempo que ya no existe, desde unos archivos encontrados en el futuro.
Pero todo ha de ser provisorio.
Como el acto de recordar.
Así intentaremos restituirle a la historia su polifonía.
Obvio no es lo mismo que inevitable.
Lo mismo no es lo mismo que igual.
Uno no es igual a lo mismo en todos los casos sin excepción.
Igual no es igual a lo mismo. Uno es igual a uno en todos los casos sin excepción. Pero uno no puede ser lo mismo que uno en varios casos.
De uno en uno, nada es noticia.
De uno en uno, nada es noticia.
Para poder recordar, hay que encontrar el primer caso de todos los casos.
Para poder contar, hay que encontrar el primer caso de todos los casos.
Lo cual implica definir qué es lo que todos los casos tienen en común.
Estamos aquí y es ahora.
Porque todos los que estamos aquí y allá,
Estamos atravesados por la historia.
aquí
Aquí vamos.
vamos.
Este programa no es sino el recuerdo desmenuzado, liminar, de tardes de escucha, de voces olvidadas, de voces recordadas,
De voces arriesgadas, de voces silenciadas,
de voces valoradas, de voces transformadas,
de noticias contadas, de conversaciones
de
compartidas.
radios encendidas y de radios apagadas,
Este día será un día de perder y encontrar.
de volver a perder y volver a encontrar.
Volver a perder y encontrar una vez más.
Que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene.
Eso pide mi garganta, desde ahora y desde siempre.
Bueno, él aquí como quería mucho la región, lleva más de 30 años aquí en la región, él le gustaba mucho y decía Arauca, la tierra del joropo, él lo recalcaba en todos sus programas, era como algo de él, ¿sí? Como la marca de él en lo que fue la emisora Meridiano 70, que fue la que fue él. Sí, era él, realmente era la voz del pueblo, ¿sí? Era un periodismo que se manejó y que ahorita muy poco se hace precisamente por las circunstancias del país, bueno, que ya ha cambiado también los tiempos, era el investigativo.
El asesinato de Efraín Varela fue el inicio de la persecución más violenta contra la prensa que se haya vivido en Arauca. Después de su asesinato vino el de Luis Eduardo Alonso y el desplazamiento de un significativo número de periodistas.
¿La urgencia del testimonio habría sido la esperanza del porvenir?
¿Hubiese seguido diciendo la verdad aunque no conviniese?
¿Hubiesen sido las palabras el último refugio?
Entonces nosotros quedamos con los brazos cruzados porque ¿quién daba la información? Digamos, si de pronto hubo un muerto en una determinada vereda, nosotros no podíamos informarlo, que antes eso se informaba.
Todas las cosas tienen un comienzo, todos los comienzos son obvios. Para poder contar hay que definir sus causas.
Para poder contar, hay que definir sus causas.
Obvio
Obvio
no
no
es
es lo
lo mismo
mismo
que
que
inevitable.
inevitable. ¿Cuándo informarse volvió un delito?
Es un peligro contar la verdad.
Es un peligro contar una historia real.
Idas y venidas de un conflicto para contar.
Las fronteras de la censura.
Denunciar unos casos de hechos de corrupción en una región como esta es muy difícil. Corre uno peligro. Pero del 2000 para acá, la situación casi es igual. Pues antes del 2000, uno sabía qué atenerse, uno tenía.
Del
Pues antes del
2002
2000,
al
uno
2020
sabía qué
solo hay que
atenerse.
correr un cero.
Veinte
Pues
dos,
antes del
veinte dos
2000,
cero,
2020,
vuelta al
el
pasado,
retorno del
uno
silencio.
sabía qué atenerse, uno
La
tenía.
memoria no es lo
Pues
contrario
antes
del
del
olvido,
2000,
es como
uno
una
sabía qué
lengua
atenerse.
encendida que no se dispone a
Pues
callar.
antes del 2000.
La segunda vez que Mauricio Lezama pisó tierra araucana no quiso dejarla nunca más. Estaba rodando un documental. Minutos antes de retomar un casting, Mauricio recibió varios disparos de unos hombres que se acercaron en una moto.
¿Qué nos queda cuando se va un artista? ¿A qué árbol acudimos para continuar disfrutando de sus frutos?
¿Cómo definir lo que tienen en común los que no son del común?
Hay muertes que siguen sin esclarecer y sus casos avanzan como los de todos aquellos a los que les impidieron contarnos una historia rumbo a la impunidad.
Lamentablemente en regiones como esta hacer periodismo es muy difícil. Uno tiene que autorregularse, tiene uno que aprender a transitar en medio del fuego, en medio de la adversidad, con mucho tacto para evitar ser mal visto por los unos o por los otros.
Después de la muerte de él, quebramos 3 meses sin periodistas, porque a los 2 días de muerto de él, pues se fueron todos los periodistas, se los llevaron, todos los del departamento.
Fuimos objeto de amenazas, nos tocó salir de Arauca, exiliados, entonces ya era muy difícil sostenerlo.
La ciudad sin noticias. A finales de marzo de 2003, llegaron 16 periodistas a Bogotá después de recibir amenazas de muerte que circulaban en listados de paramilitares y de las FARC. Dejaron vacías cabinas de radio en Saravena y Arauca capital. Lograron salvar sus vidas, pero tuvieron que afrontar un doloroso desplazamiento.
Una cosa es uno como periodista contar historias, hablar con la gente, que le cuente los dolores del desplazamiento y el desarraigo, y otra muy diferente sentirlo. Tener el miedo, vivir con el miedo, aprender a vivir con el miedo nos tomó tiempo.
Mucho más fuerte la muerte de Efraín. Dejó a los defensores de derechos humanos desarmados, porque si mataban a Efraín, al periodista, al defensor de derechos humanos, se podían meter con cualquier otro.
El hombre después... que dice verdades inspira antipatía en los hombres débiles.
Los asesinatos a los periodistas empezaron en los 90.
7 han sido los periodistas asesinados en Arauca desde 1991 a 2019.
Cada uno de estos asesinatos tiene una consecuencia de repliegue, de miedo y zozobra con la que los periodistas continúan su trabajo.
El hombre que dice verdades inspira antipatía en los hombres débiles.
La del Caquetá también es una historia marcada, entre otros asuntos, por la violencia y la presencia imponente de actores armados.
En esta región, también la censura contó con sus propias listas.
La violencia contra los medios se agitó con fuerza entre el 2000 y 2001, cuando Florencia fue probablemente la ciudad más peligrosa en Colombia para ejercer el periodismo.
Cuando informar se volvió un delito.
A pesar de las diferencias regionales, la violencia contra medios y periodistas en Caquetá sigue el mismo camino de agresiones que recorren otros departamentos de Colombia.
Obstrucciones, estigmatizaciones, amenazas, desplazamientos, asesinatos, una lista larga que casi siempre conduce a la censura.
Nada que hacer.
Conociendo nuestro miedo, nos arrancan la voz de la garganta.
Aquí no les gusta que uno diga eso.
Por ahora es bien difuso.
Me volvieron a amenazar.
Todo el mundo se abrió.
No hay quien cuide a los periodistas.
Un tipo de esos locos lo coge a uno y lo mata.
A las personas les da miedo.
Estamos volviendo a esas épocas.
Aquí antes uno podía hablar.
Uno quisiera tocar el tema.
El problema es
que
eso.
Las fuentes ya no le hablan a uno como antes.
Se abstienen.
Sienten temor de hablarles a uno.
Está prohibido.
Entonces ya no dicen los medios de comunicación son los medios de comunicación.
Sino que dicen este man de Caracol nos la tiene montada.
Fue el periodista tal.
Están sacando lo negativo del departamento.
Y a censurar todo lo que pasa en Caquetá. Que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene. Eso pide mi garganta desde ahora y desde siempre.
Ocho periodistas han sido asesinados en Caquetá desde 1987 a 2015. Todos, salvo uno, el último de ellos, fueron asesinados en Florencia.
Si un hombre es un pueblo, ¿se supone que lo que le pase a él le pasa a todo un pueblo?
Sí.
¿No?
Sí y no.
Este hombre era un pueblo.
Estos hombres eran un pueblo.
Los mataron en la esquina.
Los mataron en la puerta.
Luego las balas que estallan por horas.
Por días.
Por años.
Unos contra otros y en el medio,
ellos. Luego las llamas.
Las bombas.
Una radio que arde.
¿Quién prendió las llamas? ¿Quién está detrás de ellas?
¿Las llamas se encienden solas?
siendo una joven reportera no entendía por qué le ponían una bomba a una emisora que era hija de la emisora en que yo trabajaba, La Voz del Sinaruco, se llamaba Radio Caribabar en Saravena. Difíciles las amenazas, el acecho de la guerrilla de las FARC, la incomprensión y el acecho también de los paramilitares. Momentos difíciles, la muerte de Néstor Henry Rojas.
En el 2012 nos hicieron un acto vandálico por un debate que hicimos aquí en la emisora. Nos acabaron con todos los transmisores y se volvió a repetir ese mismo hecho, ese mismo acto en el año 2003. En ambos momentos se puso la denuncia a la fiscalía, pero hasta la fecha no nos han dado respuesta.
Primero.
Obvio no es lo mismo que inevitable.
Todas las cosas tienen un comienzo.
¿Qué es lo inevitable?
Todos los comienzos son
obvios. ¿Qué es lo inevitable?
Todos estos finales tienen el mismo comienzo.
Obvio no es lo mismo que inevitable.
¿Cómo se nombra a los otros, a su diversidad de causas, a las causas que defienden su diversidad?
¿Qué es lo inevitable?
Todas las cosas tienen un comienzo.
Todos los comienzos son
obvios. Obvio no es lo mismo que inevitable.
Todos estos finales tienen el mismo comienzo.
¿Qué es lo inevitable? ¿Qué es lo inevitable? 8 periodistas han sido asesinados en Caquetá desde 1987 a 2015.
Fernando Bahomón Molina, 1987, El Espectador, Noticiero 24 Horas.
Carlos Julio Rodríguez y Libardo Méndez, 1991.
La Voz de la Selva.
Guillermo León Agudelo, 2000.
La Voz de la Selva, Caracol.
Alfredo Abad López, 2000.
La Voz de la Selva.
José Dubiel Vázquez, 2001.
La Voz de la Selva.
Luis Peralta Cuellar, 2015.
Linda Estéreo.
7 han sido los periodistas asesinados en Arauca desde 1991 a 2019.
Néstor Henry Rojas Monge, 1991.
Concordia Fronteriza.
Danilo Alfonso Vaquero Sarmiento, 1993.
Emisora Bolivariana.
Iván Darío Pelayo, 1995.
Yanorámica Estéreo.
Alfredo Antonio Matiz Espinosa, 1996.
La Voz del Sinaruco.
Efraín Varela Noriega, 2002.
Meridiano 70.
Luis Eduardo Alfonso Parada, 2003.
Meridiano 70.
Meridiano 70, Laulicio Lezama, 2019.
Productora Indosana. Es el silencio. Y no es el silencio. Alguien hay y nadie hay. Nada niega nada. Y no se puede callar, pero tampoco hablar. Pero habrá un día aquí donde no hay días, como ahora, como pronto, cuando todo haya acabado, cuando todo esté dicho.
Lucero del alba, que te vuelva a regresar. Si mi querencia es el monte y mi fuerza un cimarrón, ¿cómo no quieres que cante? ¿Cómo no quieres que cante como canta un corazón?
Imposible adivinar la duración de algo. Inclusive, inmediatamente después de cualquier comienzo, todo se deshace, se rompe, se desordena, sea una tarde, sea un programa, sea una vida. Pero todo tiene la posibilidad de renacer, de reencontrar el camino, de seguir el cauce por donde la vida pulsa. Obvio, no es lo mismo que inevitable.
Entre los escenarios violentos que invitan a la censura de medios y periodistas, se cuelan iniciativas de comunicación resistentes y persistentes que permiten la expresión de los habitantes de los departamentos.
En 2005 nació la Escuela Audiovisual Infantil en Belén de los Andaquíes, en el departamento de Caquetá.
Esta iniciativa de comunicación vincula a niños y jóvenes en procesos de formación y creación de relatos audiovisuales.
Solo hay que tener un requisito de ingreso: traer una historia, tomar una cámara y contar.
Primero se escribe la historia, ¿sí? Luego hace los dibujos. Luego usted le dice al Lirio que quiere hacer una película y pues al Lirio mira qué se le puede quitar. Si los dibujos usted ya las hizo en hoja y están pintados y todo, entonces al Lirio simplemente coge la hoja y la pega a la pared y le toma una foto. Y ahí la recorta en Photoshop y la agrega al video en Premiere. Y luego se graba el audio o la narración. Luego ya Lirio la monta y ya, se hace la película.
Y finalmente, nuestros queridos muertos, unidos con los vivos, llenaron el espacio de dulces pedidos e hicieron una lista de las cosas que verdaderamente no estaban dispuestos a olvidar.
El lugar donde se encuentra el río y el mar en la ciénaga. Un rayo de sol intenso que se desliza furioso por el resquicio de la ventana. Camaritas audiovisual. El apoyo al folclor del llano de Meridiano 70. El debate electoral en Pau Gil. La mordacidad crítica de Efraín Varela. El corredor en las canastas de los campesinos. La mirada de Mauricio Lezama. La escuela en Belén de los Andaquíes. La mirada de Nicole. Las entrevistas divertidas de Johan, las entrevistas de Linda Estéreo, la voz del Sinaruco, Arauquita Estéreo, Trochando sin Fronteras, Guaysi Puro Estéreo, Informativo La Frontera, Los Atardeceres en Florencia, Arauca, Tame, Arauquita, San José de Cravo Norte, Fortul, Puerto Rondón, Saravena, Pau Gil Estéreo, Florencia, Río Caquetá, Apaporis, El Yaril Caguán, Belén de los Andaquíes, Maguaré, El Doncello, Valparaíso, el municipio de Pau Gil, Cartagena del Chairán, San Vicente del Caguán, Juan Valerios, Reportaje La Espinita, Sarare, Río Tame, Plátano, Orinoco, Arroz, Panela, Caño Limón, Petróleo, Ganado.
Salve, oh pueblo, te pedimos de que no haya guerra, que no acaben con más vidas. Pedimos a los que acechan, ellos son la voz del pueblo. No queremos más silencio. Salve, oh pueblo, te pedimos de que no haya guerra. Salve, oh pueblo, te pedimos de que no haya guerra.
Me voy a permitir dar lectura a algo que viene muy claro hoy, como anillo al dedo, pudiéramos decir, a propósito de esto, de los peligros que acechan a todos y cada uno de quienes trabajamos en actividades riesgosas como esta del periodismo, y también la situación que se pone, para utilizar una expresión, no el terreno duro, sino peliaguda la situación. Una poesía que destaca el cronista en su última página, dice: juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida. Y la juego o la cambio por el más infantil espejismo, la dono en el usufructo o la regalo. La juego contra uno o contra todos, la juego contra el cero o contra el infinito. La juego en una alcoba, en el ágora, en un garito, en una encrucijada, en una barricada, en un motín. La juego definitivamente desde el principio hasta el fin, a todo lo ancho y a todo lo hondo, en la periferia, en el medio, y en el subfondo juego mi vida, la llevo.
Pensé que iban a... ¿no? Bueno. Bueno, Muchísimas gracias, Marcia Cabrera y Rebeca Rocha, por esta introducción a esta jornada. Hoy estamos de presentación de dos informes y gracias a ustedes por su presencia. Los invitamos en este momento a tomar un café en la estación de café y 10 minutos después a iniciar en el conversatorio en la siguiente sala. Muchas gracias por estar aquí.